Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este viernes 26 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de mis colegas Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro. Juntos llevaremos adelante en breve todo el panorama informativo nacional, como de costumbre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, la bienvenida hoy a Tom Madarea, aquí el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes ya a mis colegas Omar y Luis Felipe.
Muy contento, Tomás, de verdad.
¿Por qué?
Felipe, porque es viernes, los viernes siempre estoy contento. Hay gente que me ha reconocido en Facebook, es un reconocimiento virtual, pero algo de un pelón.
Oye, Omar ha venido hoy con una antorchita en el distintivo que tiene en el pullover. Se parece a la antorchita de la Unión de Pioneros de Cuba.
¿Cómo?
Sí, pero esta es otra unión. Vengo dando candela. Esto es un pullover de la Fundación para la Libertad Jorge Mascanosa.
Agenda cargada hoy aquí. Vamos a hablar con varios activistas. Hay problemas allá en Baracoa. Impedido físico, se queja. Le han quitado los muros, planificación física. Todo tipo de información, pero en breve vamos a empezar ya con nuestro espacio. Inicialmente, Omar, ayer fuiste invitado a un importante panel, no porque estuvieras tú, sino por la importancia del panel.
Vale. Correcto, ¿no? Y otras personas que le dieron importancia.
Sin desdorar a los presentes.
A los presentes. Un panel importante, se trata de la Asociación de Abogados Cubanos Americanos, se reunieron en un panel de análisis en la Universidad de Miami. El tema, pues, preocupación, las preocupaciones, el análisis sobre los recientes acontecimientos en Cuba y el desarrollo. ¿De qué se trató, Mar?
Mira, se cubrieron muchos tópicos, la verdad, hay que decirlo, bien abarcadores el panel, la reforma constitucional, Díaz-Canel está o no está en el poder, la situación de los derechos humanos en Cuba, las perspectivas, los nuevos desarrollos del movimiento opositor o del activismo en sentido general en Cuba y también la situación económica y política. Y te voy a decir, sinceramente, creo que se cubrió el tema. Estaba también Rosa María Payá, estaba Pedro Freire, abogado, miembro de CABA, la Asociación de Abogados Cubanoamericanos, y estaba un profesor que se llama Michael Bustamante. Estaban, como decíamos, Tomás, casi todas las tendencias presentes ahí. El público era, el evento era para los miembros de CABA, eran todos abogados, los miembros del público pertenecientes a CABA, así que un público, ya sabemos, altamente capacitado, expertos en hacer preguntas, abogados al fin. Fue una tarea bastante difícil.
Conocedores muchos de ellos de la temática nacional.
Conocedores de muchos de ellos, algunos de ellos incluso han participado en organizaciones del exilio cubano en su tiempo. Habían ex miembros de Abdala, también ex miembros de CABA, del comité que se llama CABA sobre Cuba, es decir, el comité de CABA dedicado al tema de Cuba. Pero te diría, Tomás, lo mejor de todo, y mucha gente habló de eso, es que hubo un debate y una discusión en un ambiente razonable, sin descalificar el uno al otro. Básicamente yo me centré en, digamos, como dicen los norteamericanos, facts and figures, hechos y cifras, porque había mucha especulación y mucho debate. El consabido de, yo fui a Cuba y hablé con 10 personas y la impresión que tengo, y siempre mi argumento es, 10 personas son el 0.000000001 de la población cubana. ¿Cómo te vas a forjar una opinión de lo que está sucediendo en Cuba después de hablar con 10 personas viniendo de los Estados Unidos y después regresando a los Estados Unidos. Yo creo que quedó bien claro cuáles eran las realidades.
Bueno, muy buen punto y vale el análisis. Vámonos a La Habana. Ya tenemos aquí en Hoy en Cuba el contacto telefónico en la capital cubana con la economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Caballo. Buenas tardes, Marta, y gracias.
Buenas tardes, un saludo para ustedes y para los que nos escuchan.
Bueno, desde que incluso estabas presa aún, cumpliendo condena, siempre pues hubo interés en tu caso, como el de otros opositores, por parte de las diferentes administraciones del gobierno español. Este miércoles se suscitó un evento allá en el Congreso de Diputados español cuando el presidente de la Organización Política Ciudadana, Albert Rivera, pues increpó al jefe del gobierno, Pedro Sánchez, sobre el próximo viaje a Cuba y le preguntó si se reunirá con los opositores, con los disidentes. La respuesta fue bastante ambigua por parte del jefe del Ejecutivo. Dijo que se hablará de derechos humanos, pero no garantizó si se va a reunir con ustedes. ¿Cómo ves esto, la perspectiva sobre el viaje de Pedro Sánchez a Cuba, el jefe del gobierno español? ¿Tienes alguna expectativa?
Mira, yo pienso que él viene por problemas de negocio. Él está representando al capital español y en estos momentos hay bastantes problemas de deudas con el capital español. Tú sabes que hubo un momento en que hubo que condonar una parte de la deuda por lo vieja que estaba, y ahora en estos momentos se vuelve a acumular. No pienso para nada que a él le interesen los disidentes, ni mucho menos. De entrada, él es una persona de izquierda y que ha admirado, y lo ha dicho así, a la dictadura cubana. O sea, no se ha referido a la dictadura como lo hago yo, pero sí se ha referido que ha admirado al gobierno cubano por los logros que ha tenido, etcétera, que hay que poner entre comillas. Yo no creo que él, en la corta estancia que va a estar en Cuba, se vaya a reunir con los disidentes. Sí pienso que se va a reunir con los españoles residentes en Cuba, al menos por media hora dentro de la propia embajada. En mi caso particular, sabes que soy ciudadana española y aspiro a estar en esta reunión, aunque de manera personal no me interesa mucho la opinión del presidente de España.
Marta, tengo una pregunta. Estos viajes vienen y van, viene la foto, la reunión, en algunos casos hasta cuando ha habido reuniones con disidentes, pero después no parece haber un seguimiento, una búsqueda de cosas más concretas. En realidad, ¿qué aporta, digamos, suponiendo el súper hipotético, como tú bien mencionas, comparto tu opinión, súper hipotético caso que se reuniera con los disidentes? ¿Qué aportaría esto de nuevo al escenario político cubano?
Mira, hay algunos disidentes que tienen un lenguaje general del país. Yo creo que desde el punto de vista del gobierno español, como también el gobernante tiene que hacer su informe al Senado, al Congreso de España, bueno, pues aportaría palabras en directo, porque no es lo mismo leer y que alguien te diga que las personas que están sufriendo el problema sean los que lo digan. O sea que en vivo y directo es mucho más efectivo que te dijeron, oí, leí, etcétera. Por eso pienso que el contacto con algunos opositores pues es muy importante.
Sí, Marta, por otra parte, sin que haya una metodología, ni mucho menos, pero opositores salen del país y en muchas ocasiones pueden acercarse, tienen la posibilidad de estar cerca de personalidades, de presidentes de países democráticos. En un caso así, y como el que puede ocurrir ahora, ¿cuáles serían los puntos a llevar ante alguien que está representando ahora mismo un gobierno democrático como el de España?
Yo pienso, Luis Felipe, que en primer lugar hay que hablar de los derechos humanos del pueblo de Cuba, porque, como siempre he dicho, los opositores son poquitos. No es que no haya opositores, pero sí hay poquitos y no están organizados en una oposición como tal. Sin embargo, disidentes hay muchos, porque el pueblo en forma general disiente, nada más que hay que estar en la calle para darte cuenta cómo las personas hablan en estos momentos. De verdad es algo impresionante. Si estás en una tienda, si estás en una esquina, todo el mundo habla y todo el mundo se queja. O sea que es importante hablar de lo que está pasando el pueblo de Cuba, que es lo que hay que transferir, porque en forma general lo que se dice es fulanito está preso, hay ciento no sé cuántos presos opositores por delitos políticos, etcétera. Pero hay presos que están también presos injustamente por delitos que se deben considerar políticos, como son aquellos presos que los lleva el jefe de sector a prisión por el solo hecho de no trabajar, de dedicarse a vender, etcétera. Y ya esos son, si tú lo analizas, un preso político, porque es un preso por interés de la dictadura, por interés político, porque ese hombre en la calle no le resuelve nada. Por consiguiente, hay que hablar del pueblo de Cuba en general y de lo que está pasando el pueblo de Cuba en general. Aquí todo es difícil, difícil es la palabra.
Bueno, Marta, antes de finalizar contigo, quiero compartir contigo y escuchar tu análisis, así como el de Omar y Luis Felipe, que también es escritor, pues la polémica del día. Se ha hecho pública una misiva enviada por el intelectual cubano, el historiador y ensayista Julio César Guanche, bien cercano a los estratos del poder en Cuba, nada más y nada menos que a Miguel Barnett, el presidente del UNIAC, sobre la polémica de que aparentemente pues los miembros del UNIAC han quedado fuera del debate de la supuesta reforma constitucional. Y yo quisiera compartir con ustedes, comenzando por ti, Miguel Barnett, Julio César Guanche, gente bien cercana, intelectuales, pero bien cercanos al oficialismo. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Que no contaron con ellos? ¿Realmente la UNIAC estaría interesada en debatir realmente los problemas de Cuba y los destinos del país en esta supuesta reforma constitucional?
Sí, esto es debido a que en estos días la cultura está de moda. Como decía un programa televisivo, la cultura no tiene momento fijo, así decía Cari Lamora en un programa televisivo. La cultura está de moda. Ha habido una reunión, el primer congreso después de tantos años del Sindicato de la Cultura, y la tercera reunión de la Asociación Hermanos Sáenz, de la AHS. Ambas han sido totalmente politizadas, no tengo que decírselo, ustedes lo saben perfectamente, y no se ha permitido que se discuta abiertamente la situación del decreto 349, independientemente de que se ha hecho mención a él y que dijeron que iban a haber toda una serie de propuestas, etcétera, al respecto. Entonces, se sabe que las personas vinculadas a la cultura en la actualidad están disgustadas con este decreto y disgustadas además con la dictadura. Entonces han tratado por todos los medios de no permitir abierto un campo en que se pueda conversar acerca de eso sin tener el control gubernamental.
También, Marta, la cultura está de moda, como tú mencionas, los artistas contra el decreto 349, Luis Manuel Otero, Alcántara,
Amaury Pacheco.
Amaury Pacheco, sí. Yanelis Núñez, su esposa. Es decir, han estado manifestándose abiertamente en muchos casos y recientemente incluso pudieron salir y recoger su premio. Entonces, la pregunta para ti es, ¿no crees que incluso esta negativa lo que hace es rebotar en contra del régimen? Tiene un daño colateral porque se está creando más enemigos en un terreno dentro del campo y de la intelectualidad que puede ser peligroso en un momento como este para el sistema.
Sí, Omar, el régimen mide cuidadosamente en una balanza cuáles son los efectos más negativos. Y pienso que en estos momentos ha valorado que dejar hacer o permitir este tipo de reunión y este tipo de discusión va a ser mucho más negativa que 100, 200, 300 personas estén hablando sobre los problemas de la cultura por la calle. O sea, que este tipo de reunión sería una reunión pública en la que la prensa, no estoy hablando de la prensa cubana, que es totalmente manipulada, pero que la prensa extranjera tendría que tener acceso a ella, y por consiguiente al evaluar cuáles son los beneficios y cuáles son las pérdidas, ellos han preferido no hacerla.
Gracias, Marta Beatriz Roque Cabello, la destacada economista en la capital cubana. Desde La Habana nos vamos directamente hacia Baracoa. Una triste historia. Personal de planificación física allá en la ciudad primada de Cuba, inspectores, están a martillazo echando abajo muros y escalones de vecinos en Baracoa. Tenemos el autor de este trabajo que fue publicado en Cubanés. Se trata del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Emilio Almaguer. Emilio, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, mi hermano. Buenas tardes y a la audiencia también.
Bueno, antes que tú expliques todo lo que ya está ocurriendo, cortesía de Cubanet, vamos a poner una partecita del audio donde un anciano, en evidentemente deteriorado estado de salud, protesta porque al quitar el muro de la acera no sabe cómo salir a la casa. Vamos a escuchar.
No lo estoy grabando, hermano. Yo voy para La Habana con eso, no te preocupes.
Con lo postrado, tú, y entonces con lo que no le da la gana no se lo hacen. Con lo postrado, con lo que tienen tan enfermo que lo hacen, con lo que no quieren no se lo hacen.
Ahí, para que hay chique, para que te vean bien, dale.
Alguien me está viendo bien.
Ahí, chique, ponte aquí que yo te voy a aguantar.
Ponte aquí
para que veas, firma que yo quiero que lo haga todo. Vamos a ayudarte que yo te voy a ayudar.
Oye, pero no me van a llevar.
Exacto, para que se vea, para que se vea. Ahí tiene, mira.
Ay, coño.
Firma de lejos para que coja todo. La situación que tenemos nosotros, mira. Que no podemos bajarlo viejo y nos tumban el escalón de para poderlo bajar.
Bueno, ahí está, gracias. Emilio, cuéntanos desde Baracoa, aquí a mí, a Omar y a Luis Felipe. ¿Qué está pasando allí con planificación física y cuál es el impacto que esto tiene, sobre todo en las personas de la tercera edad? Adelante.
Bueno, esta medida es loca, ¿no? Porque estamos hablando de Baracoa, fundada en 1511, que hay viviendas casi de esa misma fecha que tienen este desperfecto técnico, porque cuando aquello no existían esas normas de que afectaban, ahora aparentemente salen nuevas regulaciones sobre la vivienda, y es triste, doloroso ver como las medidas que se toman siempre son para agravar, para empeorar, para mortificar, para llevar a la desesperación, y en nada garantizan calidad de vida de familia ni bienestar de pueblo. Todo es para crear un estado de desesperación tan grande. Bueno, hablamos que Baracoa tiene por norma, por tradición, ser una de las ciudades más sensibles, más humildes. Pero ya es momento de la población de decir basta. Ya cualquiera tiene un móvil, ya cualquiera tiene una cámara, y entonces es gracias a esa prontitud de personas también ya valerosas que tomaron esa propia imagen. Muchas de ellos fueron los mismos afectados que tomaron esa imagen, y mediante amigos y conocidos nos lo hicieron llegar a nosotros y pudimos mostrar este hecho que está lamentablemente sucediendo en Baracoa.
Es decir, Emilio, es decir que hay varias imágenes, no es un caso aislado. La pregunta es, ¿por qué esta ofensiva ahora contra los muros, escalones? ¿A qué viene esto? ¿O esto es un proceso que lleva tiempo andando?
No, eso es de momento. Parece ser que como se cambió la directiva del Poder Popular, llegó un secretario nuevo ahí del Poder Popular ahora, y parece ser que para entretenerse quiere hacer un cambio, hacer algo notable para llamar la atención en Baracoa, como que se va a imponer orden, como que se va a imponer nuevas normas, y entonces lo que ganan es en esto, en crear desesperación y malestar, porque no se entiende, en realidad no se entiende, son escalones que desgraciadamente no ocupan toda la acera, como se muestran ahí, son pedacitos de paso de escalones, que decir que si dijera, bueno, impide el paso peatonal y tienen que la persona que van a transitar por ahí tienen que lanzarse a la calle, pudiera justificarse ese hecho, pero es que ni eso ni eso se justifica. Entonces, no se sabe. Es una cosa que Baracoa, al parecer, cuando se quiere aplicar algo, se habla en La Habana y ya Baracoa le ejecuta. Ahora, cuando es al contrario, cuando es para traer algo de prosperidad y desarrollo, entonces Baracoa, los funcionarios de gobierno, no entienden la norma, nunca la ejecutan, hay que esperar la normativa de direcciones de alto mando de provincia, pero la cosa es que cuando es para molestar y crear caos, Baracoa siempre es la primera en crear todo esto desastre.
Emilio, para explicar un poco a los oyentes, se trata de los quicios estos frente a la puerta donde la gente tradicionalmente se sienta, ¿verdad?
Sí, mira, ¿qué sucede? Baracoa, por su
arquitectura, situación, arquitectura.
Exacto, arquitectura y situación geográfica es una zona de costa, entonces en una calle no están todas las casas en nivel, hay una calle que es una casa que queda más alta que otra porque todo es piedra, claro. Y entonces así fue construida. Y muchos tuvieron que valerse de pasos de escalones para entrar a sus viviendas porque tuvieron que hacer muros para allanar la vivienda. Y entonces ahora, al paso de no sé, estamos hablando de posiblemente 200 años, claro, claro. Entonces ahora quieren destruir toda esa cosa.
Los argumentos, no sé, en este caso patrimonio no ha metido las manos en esto.
No, es directamente planificación física, una normativa, según ellos, que expresan de que es una orden que ellos tienen, como siempre se dice, es una orden que a nosotros no dijeron y nosotros tenemos que ejecutarla. Nunca la culpa cae en nadie, no se sabe de quién es el que orientó ese desastre.
Emilio, finalmente, y en breve es importante decir también, nos decía la productora que esos muros en un momento sirvieron como contención a las entradas de mar que venían. Eso también, las casas se han hecho en alto, por eso es razonable también esto, ¿verdad?
Sí, esa es una zona que está muy aledaña a lo que es la zona del malecón y entonces era para protección de las viviendas, ese era el principal objetivo.
Gracias, Emilio Almaguer, activista de la Unión Patriótica de Cuba, allá en Baracoa, con este reporte. Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y quien les habla Tomás Cardoso los invitan a una pausa. Vamos a identificar nuestro emisor en nuestro programa. Regresamos en breve este viernes 26 de octubre con la segunda parte de Hoy en Cuba.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 01.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura. El segmento para los campesinos. Tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a la segunda parte de nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este viernes 26 de octubre. Luis Felipe Rojas, Omar López Montaner y Tomás Cardoso concluyendo con el panorama informativo de esta semana. Pues ya nos vamos en breve. Nuevas denuncias de la situación de presos comunes en el sistema penitenciario cubano. Vamos en breve a establecer contacto en la capital cubana con Iliana Hernández del proyecto Lente Cubano, que acaba de recibir pues una importante denuncia de presos Omar y Luis Felipe en la 1580, uh-huh, en el municipio San Miguel del Padrón. Lo que está ocurriendo ahí es la extorsión y el abuso incluso por parte de autoridades del penal contra los reclusos, lo cual es violatorio de varias normas.
Bueno, es un fenómeno que se ha estado viendo recientemente en la medida en que la sociedad cubana se ha ido transformando en la búsqueda del dinero, por cualquier manera, pues entonces los hechos de corrupción son más frecuentes, incluso dentro del aparato estatal.
Bueno, sí, Luis Felipe.
No, hace como 10 años trabajé en Holguín con un grupo de reclusos y gente de la calle tratando de sacar información para una comunidad militar que se estaba haciendo para oficiales de la seguridad del Estado.
Cómo no, vámonos a la capital cubana. Contacto con Iliana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano. Iliana, un placer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, estamos
Tomás
muy...
Tomás y Omar, un abrazo bien fuerte.
No, y no dejes afuera a Luis Felipe Roa, que está ahora con nosotros aquí. No lo discrimines a los guineros.
No lo sabía, Luis Felipe, un abrazo bien fuerte.
Igualmente, un abrazo.
Bueno, Iliana, un gusto como siempre tenerte. Antes de conversar contigo, vamos a poner parte del audio de la denuncia que recibiste de este recluso ahí en la prisión 1580 en San Miguel del Padrón.
Okay.
Mantente ahí para beneficio de todos los cubanos que sintonizan a Radio Martí, que escuchen lo que pasa en una prisión habanera.
Interno Luis Mariano Rodríguez Ramírez, necesita hacer unas acusaciones con respecto a todas las violaciones que están sucediendo aquí en la prisión de la 1580. Es al segundo jefe de interior, Jorge de la Cruz, por torturador, la tortura que le hace a los internos. Necesito denunciar el hambre que hay en esta prisión, los plantados que se están muriendo en la celda, que no la atienden, la falta de medicamentos, que nosotros lo que tomamos de los medicamentos psiquiátricos, llevamos casi 2 meses sin medicamentos. Mayor Nápoles, tú pagas los 56 dólares debajo de mi colchón. Nos sacaron para afuera, lo llamaron a él para que lo ocupara, para que el otro día se tomara la medida de los 56 dólares y nunca aparecieron los 56 dólares, y ahora a raíz de un año que se vino a analizar eso, no se sabe dónde están los 56 dólares o 100 pesos. El capitán Jorge de la Cruz, segundo de orden interior, torturador, que me ha torturado varias veces con la esposa, me pone la esposa y a mí, a varios presos más, le pone la esposa en los pies, en la mano, y te enganchan de un banco y te tiran el piso ahí, te pisan la cabeza y todo ese tipo de cosas. Eso me lo ha hecho a mí, a varios presos. Y todo el abuso de cargo que hay aquí, el maltrato por parte de los guardias, la humillación que tienen, los plantados que están en la celda, que llega, hay uno que lleva ya 37 días y no ha resuelto el problema. El sistema de convivencia, todas las camas están llenas de chincha, el agua no hay, y realmente en esta prisión lo que hay es tremenda falta de responsabilidad por parte de la jefatura, que todos los que están abusando del cargo y abusando del poder. Y quiero denunciar esto porque voy a subirme en el techo de la prisión con una pila de propaganda para tirarla para afuera, para decir abajo el abuso, abajo el abuso de poder, abajo la dictadura y abajo todo el mundo. Y que se sepa que lo estoy haciendo para que se entere el 21, se entere la seguridad del Estado y se entere todo el mundo que lo voy a hacer, porque en esta prisión hay tremendo abuso y la corrupción que hay aquí adentro. Por mediación de esta acusación, al gobierno de Cuba, al gobierno, principalmente el presidente Díaz-Canel, que visiten las prisiones, porque si se está acusando a Estados Unidos todas las violaciones que hay con las prisiones de Cuba, no es mentira, es verdad. Y esta prisión, principalmente la 1580, es la prisión que más se está acusando a Estados Unidos de todas las violaciones que hay. Pero con respecto a los beneficios de los presos, que no se lo están dando, todo lo que se está haciendo en la prisión. Y a la gente 21, que tanto viene aquí a pedirme que no te llame, yo sí te voy a seguir llamando, yo sí voy a seguir haciendo denuncias, porque esta verdad tiene que saberse en todas partes.
Bueno, pues ahí lo tenemos, el testimonio de Luis Mariano Rodríguez Ramírez, preso común en la 1580. Ileana, dramático testimonio. Antes que nos ofrezcas cómo tuviste todo esto y quién es esta persona, quiero que de parte de los tres y de Patricia le deje saludo a nuestra amiga Omara Ruiz Urquiola, que sabemos que está contigo ahí.
Sí, aquí la tengo al lado, que vine a acompañarla a su tratamiento médico.
Bueno, pues cómo no.
A raíz, Tomás, de la vez que me detuvieron allí en la 1580, yo creo que fue el peor error que cometió la seguridad del Estado, porque lo que hizo fue incentivar a los presos de la prisión a ver en mí una salvación para poder transmitir al mundo entero lo que están sufriendo ellos dentro de la 1580. Entonces, pues, buscaron la manera de conseguir mi teléfono, y cada vez que tienen que quieren hacer una denuncia como esta, pues me llaman, porque saben que yo lo voy a divulgar al mundo entero. Y gracias, os doy las gracias otra vez a Radio Martí por tomar esto en cuenta, porque esto es una violación de los derechos humanos lo que están pasando estas personas en prisión.
Bueno, la verdad que hay que decir, Luis Felipe, un valor extraordinario es de este hombre.
Sí.
Y hay que felicitarlo y celebrarlo por eso, viviendo en esas condiciones, sabiendo las represalias que se puede exponer, y de la manera en que habla se ve que es una persona de grandes convicciones. Ileana, me gustaría preguntarte, este caso que él está hablando también de otros presos, ¿no?, que está sí, pasando por esta situación. ¿Tú pudiste constatar algo de eso personalmente cuando tú también estuviste allí?
Bueno, cuando yo estuve allí, fui a visitar a un amigo, a Giorgi, como todos saben, y fue cuando conocí a esta persona, pero no pude contestar nada, puesto que no fui con esa intención, ¿no? Yo fui a visitar a un amigo, y al ver que me detuvieron, se formó tremendo revuelo en esa sala y ya todo el mundo supo quién era yo. Porque yo iba en plan de ver a un amigo, no en plan opositor ni en plan de defensora de derechos humanos. Ellos mismos hicieron esto, hicieron que esa visita se convirtiera en una visita en ayuda a los presos, ¿no? Porque a raíz de esa detención que tuve yo allí, fue que ellos vieron en mí una salvación con respecto a sus denuncias. De hecho, como dice Messi, a Luis Mariano le llaman Messi, como dice Messi, ha tenido varias visitas a la seguridad del Estado, y él no tiene miedo porque, ¿qué tiene que perder él si ya está allá adentro, ¿no? Entonces, su deber y su obligación es denunciar todas las violaciones que hay ahí en la prisión.
Bueno, en realidad, Ileana, aunque digamos que un poco me duela darle la razón a veces a la seguridad, donde quiera que tú vas, tú sigues siendo opositora, sigues siendo la operadora del ente cubano. Eso no es motivo para que te detengan, ¿no? Pero cuando sí, fuiste a la exacto. prisión, también seguía siendo la misma Ileana Hernández de siempre. ¿No claro, es así, Luis
claro.
Felipe?
Sí, sí, claro. Bueno, en este caso, Ileana, en este caso...
Sí, sí. A ver, digo, pero yo estoy en calidad de amistad.
Por supuesto, entendemos.
Claro, claro, claro. Sí, él se refiere a la reacción de los oficiales de seguridad. Ellos no te iban a excluir sí. del arresto porque tú fueras a ver a un amigo, un compañero. Bueno, aquí indudablemente no cabe otra palabra que determinación.
Claro.
Este hombre está determinado a ir hacia adelante con su caso y está haciendo todo lo posible por resolverlo. Y de una vez, fíjate, no está siendo egoísta. Está denunciando el caso de sí. los demás que están ahí. Ileana, en casos así que te llegan denuncias de la prisión, ¿cuáles son los casos más comunes por falta de atención médica, abusos de los carceleros? ¿Qué me pudieras decir?
Sí, además, pues, violaciones de las leyes penitenciarias, personas que tienen que estar fuera, por ejemplo, como le pasa a Giorgio Lazábal, que él, le van a hacer cumplir el año entero en prisión. Ya le está en tiempo de salir de la prisión, de tener la libertad condicional, pero no les da la gana a ellos de que salga y está detenido allí, va a cumplir su pena completa hasta el 31 de diciembre. Sí. Huelgas de hambre que hacen los presos y nadie lo sabe, nadie se entera de eso. Hace poco yo cuando estaba buscando la respuesta en atención a la ciudadanía, conocí una señora que su hijo ya llevaba 9 días en huelga de hambre. Son infinidades de casos que suceden allá adentro que no nos enteramos, y gracias a este muchacho que tiene mi teléfono, que me llama, y como ves yo lo grabo para que sea él quien haga la denuncia, porque es la víctima, ¿no? Él y todos los demás que viven esta situación allá adentro. Está la crueldad, la alimentación es malísima, porque tú sabes que ellos se roban la comida para venderla y todas las barbaridades que hay dentro de las prisiones. Ellos allí son tratados como esclavos, no como seres humanos. Y las prisiones existen para reeducar a las personas, no para tratarlas como esclavos ni como animales.
Las gracias en La Habana, un placer como siempre. Ileana Hernández, gracias nuevamente ahí en la capital cubana.
Gracias a ustedes.
Como no, gracias Ileana y saludos reiterados a Omar. De La Habana nos vamos a Bayamo, Granma. Hay una situación delicada. Y el periodista lo tituló así, niña sin esperanza en la salud pública cubana. Es lo que está ocurriendo allá en el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, Granma. Con el reporte tenemos en línea telefónica desde allí al periodista Junior Berges González. Junior, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todas las personas que nos escuchan, a colectivo.
Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con estas muchachas ahí en el hospital Carlos Manuel de Céspedes?
Bueno, se trata de la consulta infanto-juvenil que atiende a todas las niñas que tienen algún padecimiento bacteriano en la región vulvar o en los riñones o uretral. Esa consulta es una sola para la provincia completa. Es decir, los pacientes que viven en Pilón, en Miquero, en cualquier lugar de la provincia, tienen que trasladarse en horas de la madrugada o en ocasiones dormir incluso en el día anterior aquí en Bayamo, para tratar de ir a la consulta y que la atiendan a los niños. Lo otro es que nada más cuentan con 4 medicamentos para hacer los tratamientos y por lo general ninguna de esas niñas resuelve con esos tratamientos. Muchos padres se quejan del maltrato de las doctoras, que dan la consulta única y exclusivamente 2 veces al mes, y te repito, es para toda la provincia.
Sí,
son muchísimas...
Sí, Junior, quería preguntarte la interacción de este reporte que estás haciendo. ¿Tú fuiste a buscar la información? ¿Esto llegó a ti? ¿Cómo hiciste la investigación?
Bueno, me avisaron 2 padres que fueron los que conversaron conmigo sobre estas cosas, porque son padres que una vive en Campechuela, eso en Miquero, y la otra, el padre vive en Pilón. Y entonces yo estuve atendiendo a mi hija ahí hace un tiempo atrás y los vi, conversé con ellos en ese tiempo, y entonces les había dejado mi teléfono y ellos me llamaron y me explicaron todo lo que estaba pasando, que realmente es penoso porque se trata de la salud de niños.
Ahora, Junior, cuando tú te refieres al maltrato de las doctoras que hacen Estas consultas, que por cierto, dos veces al mes, una cosa abominable.
¿Cuántas personas verán ahí? No tengo idea.
En toda la provincia, pero el maltrato va también en maltrato, digamos, verbal, en la interacción con los pacientes, cómo se comporta esto. Hay corrupción, generalmente a veces, cuando hay tan pocos turnos, en lo que sucede es que los venden y buscan maneras de lucrar con esto.
Bueno, te voy a hablar por lo que me sucedió a mí, con la niña mía. Yo fui, le expliqué por qué la niña mía tenía un Escherichia coli recurrente, que era muy resistente a todos los antibióticos, y ellos lo que hicieron fue justificar el trabajo que habían hecho mal en el infantil y en prematuro cuando la niña estuvo ingresada ahí. Que por lo general esto pasa con muchas niñas ahí en prematuro abierto cuando están ingresadas ahí, que las dejan hecha caca hasta 3 horas. A veces las encuentran con la caca seca y eso les provoca estas infecciones bacterianas, que son bacterias que viven en la flora intestinal, pero no tienen nada que ver con la flora vulvar, ¿no? Y lo que hicieron fue justificar lo mal hecho, maltratarnos, decirnos cosas allí, que incluso yo me molesté, le dije varias cosas y salí de la consulta, pero esto lo repiten con todos los padres, con todos los que les reclaman por lo mal hecho que hacen, que hace la salud aquí. Ellos lo que hacen es justificarlo y decir que los culpables son los padres.
Ahora, una pregunta me gustaría hacerte, Junior. Por supuesto, tú eres periodista, no eres médico, pero ¿has podido averiguar con algún médico cuál es el impacto que tiene en estas menores el no tener un tratamiento adecuado para combatir esta bacteria? A la larga, ¿qué repercusión podría tener para el futuro de estas niñas?
Bueno, muchas veces las infecciones provocan daños dentro de la zona, de lo que es la zona reproductiva de las niñas. Muchas se quedan estériles, otras hay que operarlas, otras han estado incluso graves, se ponen la misma bacteria las pone flaquitas, que no se alimentan bien, no, que hay muchas repercusiones graves. Incluso le puede repercutir, estas infecciones bacterianas pueden repercutir en el cerebro con el tiempo y según la fuerza que tome la bacteria.
Junior, ahí evidentemente muchas personas afectadas con esta situación, padres de familia, que se puede hacer, no se pueden poner de acuerdo, enviar una queja, un organismo incluso que esté por encima del hospital. Sí, Junior, ¿me estás escuchando? Junior.
Sí, ahora lo escucho.
Junior, decía que hay muchas personas afectadas, padres de familia, no se pueden poner de acuerdo, dirigirse. ¿Oiga? Sí, Junior, ¿estás oyendo? Junior.
Lo hemos perdido.
Estaba oyendo. Bueno, de todas maneras, las gracias.
No les gusta,
al
no les gusta
la denuncia. De la realidad. Así mismo. Y hacemos lo que no hacen los periodistas, que supuestamente los medios oficiales cubanos le pagan un salario para representar al pueblo cubano.
Y
que
sobre
no
todo cuando son cosas estas sin afeites y sin ningún tipo de pretensión periodística. Él lo ha hecho noticia pura y dura.
Sí, evidentemente ha recibido información de los padres y simplemente lo que ha hecho es canalizarla, más nada que eso, ¿no?
Bueno, fíjese, muchachos, yo le iba a decir lo bien que se habían comportado los muchachones de Texas en la tarde de hoy,
de cruzar los dedos en la última media hora.
Bueno, ellos siempre tienen que intentar hacerle la raya al tigre.
Sí, aunque sea para marcar el territorio, yo creo que es típico y sinceramente, Tomás, para mí, en cierto sentido, es un reconocimiento al trabajo que estamos haciendo, ¿no? Si les duele, pues tratan de interferirlo de alguna manera o de entorpecerlo.
Luis Felipe, Granma es una provincia que fácilmente debe tener, diría yo, más de 350.000 o 400.000 habitantes.
Sí, fácil.
Fácilmente. Mucho. Estamos hablando que es una provincia donde debe haber una población infantil de niñas que debe sobrepasar, diría yo, los 40 o 50 mil muchachos.
Sí, sobre todo pasa que es una geografía muy intrincada. Yo casi estuve a punto de preguntarle,
no te dio tiempo.
Texas no me dio tiempo, porque también hay un método dentro del, vamos a decir, la atención de salud primaria dentro de Cuba, que es ante el déficit que hay de especialistas. Y en zonas intrincadas, lugares como estos, Santiago, Cuba y Granma, lo que hacen es que los especialistas van una vez a la semana, un ómnibus con varios, van una vez a la semana a los municipios. Quería preguntarle si estaban haciendo esto. Por lo que veo y lo que él está diciendo, al parecer ese recurso no lo están utilizando.
Aparentemente. Bueno, eso es lo que hay. Vamos a cerrar ya en el último segmento. Esperamos ya la comunicación en Puerto Padre, la altura con el abogado Alberto Méndez Castillo. Se trata de la ya condena firme de Luis Jesús Gutiérrez Campos y Junior González Rosabal. Este trabajo tuyo, Luis Felipe, estos activistas que ahí en la capital cubana, pues por pintar cinco de en el zoológico de Calabazar, pues fueron multados a $2,700, pero ahora resulta que sumado a la multa por haber cometido el delito de pintar la D, pues los encausaron por el deterioro que ya previamente tenía todo el muro del zoológico.
Más bien les están cobrando la mano de obra y la pintura que han utilizado para un muro que estaba totalmente derruido.
Totalmente derruido. Bueno, el abogado Alberto Méndez Castelló, que está muy ocupado, se ha interesado y tiene algunas recomendaciones para estos muchachos que, por supuesto, están escuchando las recomendaciones de él. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, y para todo el equipo. Rapidito, vamos allá.
Bueno, vamos allá, adelante, porque te están escuchando lo que tú tienes que recomendar. ¿Cuál es la historia? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, primero que todo, pues que ellos vayan y se quejen a la Dirección de Justicia de ahí, de ese municipio, o a la Fiscalía, o al propio director del bufete ese, y le diga que le están conculcando sus derechos constitucionales, pues según el artículo 59, toda persona tiene derecho a la defensa, y en este caso, pues sencillamente se la han negado. Eso es una violación a la Constitución. Y lo otro es que, bueno, ellos nada más tienen 3 días para llevar adelante el proceso, ¿no? Y una de las razones por la cual el Tribunal Provincial puede denegar el recurso de apelación es por no presentarlo en tiempo. Pero bueno, que ellos aleguen que si no están presentando el recurso en tiempo es porque hubo una violación constitucional de su derecho por parte del bufete colectivo que sea.
Alberto, en el tema de la cifra que le quieren cobrar, por decirlo
así. Adelante, Alberto. Mira, adelante.
Rápidamente, mira, ellos lo que le están aplicando la responsabilidad material, que responden por los daños, pero ellos sencillamente también, pues, mira, cuando una persona va a un bufete, está contratando abogados, y cuando usted contrata, pues sencillamente usted tiene derecho a impartir instrucciones, y ahí hay una cláusula que bien claro lo dice, instrucciones del contratante, pues sencillamente que ellos muestren sus elementos de prueba.
Bueno, es lo que yo quería, Alberto, disculpa un momento, es lo que yo quería decirle, Omar. Hay un periodista independiente, Agustín López Canino, que tiene evidencias del deterioro del muro antes de que ellos pintaran las D.
Efectivamente, entonces que muestren esas evidencias y además, pruebas documentales, pero también testificales pueden aportar. Y digamos que también que soliciten un peritaje de la situación esa que había ahí, un reconocimiento judicial. Oye, me quiero decirte algo, estaba oyendo lo que la muchacha estaba diciendo del recluso. Bueno, que ella puede llevar un poco más adelante esto, ¿no? Porque cualquiera puede dirigir quejas y peticiones, y este muchacho, este que está preso, está hablando de que hay una serie de arbitrariedades donde él está recluido. Bueno, pues que esta muchacha, pues que se presente en la fiscalía, digo yo, si yo fuera, en mi caso, yo lo hacía, me presento a la fiscalía, llevo la grabación esta y hago una solicitud que se investigue esto. Y como el muchacho también está diciendo que el presidente, digamos, Díaz-Canel debía ir a las prisiones, que yo creo que es muy bueno también eso, que él tomara cuenta en esta situación, pues bueno, que se dirija al Consejo de Estado también, artículo 63 de la Constitución, todos tenemos derecho a promulgar quejas y peticiones.
Sí, sobre todo en el caso de los establecimientos penitenciarios, cuando ocurre esto, hay un lugar más donde ir, que son las delegaciones del Ministerio
del Interior.
Claro. Y dentro de la delegación, la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, que por tanto es un lugar más, un nicho más donde poner la denuncia.
O Luis Felipe, al mismo Ministro del Interior.
Directamente.
Es decir, Alberto, que hay un amplio abanico entonces y estamos hablando ya de otro caso, ¿no? Que es el caso que
estamos hablando de otro caso.
De Liliana Hernández, sí.
Sí, es muy poco tiempo, pero bueno, ellos, estas mismas autoridades, no están promulgando una constitución. Bueno, pero es que la Constitución vigente prevé todos esos derechos. Bien, vamos a ejercitarlo.
Alberto, en el caso de Luis Jesús Gutiérrez Campos y Junior González Rosabal, ¿tienen una oportunidad legal, a pesar del entrecomillado proceso judicial cubano, de evadir esos casi 30 mil pesos de moneda nacional de multa?
Sí, sí, sí. Yo creo que ellos sí tienen esa responsabilidad. Ellos pueden por lo menos aligerar algo. Por ello, que el abogado debe decir que hay una, esto está en demasía. La otra multa, no sé, pero bueno, me parece que una cerca que cueste 30 mil pesos está un poco fuerte eso, ¿no?
Ese es el punto. ¿No sería bueno también que alguien hiciera una evaluación y ellos tuvieran su propia evaluación y dijeran esto nada más cuesta 5 mil pesos o lo que
cueste? Por eso está el peritaje. Y al desmontar...
Por eso está el peritaje.
Claro, al desmontar un caso así puede llegar a ser sobreseído incluso.
Bueno, Luis Felipe, al menos si no se sobresee, que los muchachos no tengan que pagar por cosas que no deben.
Gracias, Alberto. Un placer, como siempre, al abogado Alberto Méndez Castelló con sus recomendaciones judiciales allá en Las Tunas. Ahí están las herramientas, Omar, e incluso esta recomendación para la propia Eliana Hernández.
Para Eliana Hernández. Yo creo que es importante, no nos cansamos de repetir eso, que el activismo no consiste solo en la denuncia, sino en la búsqueda de la reparación de estas denuncias. Y esto es parte de buscar. Entonces, una vez que se establece el daño, la injusticia cometida, entonces hay que pasar a la fase de buscar los remedios contra esa injusticia.
Ayer nos dijo Agustín López Canino en este espacio, Luis Felipe, que él tiene las evidencias fílmicas de las condiciones que estaba el muro.
Sí, eso puede... ser un atenuante para ellos.
No, y entonces el mismo Agustín puede aparecer como testigo en el juicio que tiene estas evidencias, porque también es esto, ¿no? Cómo la gente puede actuar en coordinación con otras personas para por lo menos luchar en contra de estas injusticias.
Bueno, así concluimos esta semana en Hoy en Cuba. Las gracias a mis colegas Luis Felipe Rojo y Omar López Montenegro por haber participado toda la semana. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos los tres el próximo lunes a las 2. Las gracias a Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Buen fin de semana. Nos reencontramos el próximo lunes con lo último en el ámbito nacional cubano. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias. Luego de concluido, sintonice Tras la Noticia con nuestra colega Cari Rock, que analiza junto a Eugenio Llanes las 8 enmiendas que Estados Unidos propone a resolución de la ONU contra el embargo a Cuba. Sintonícenos y buen fin de semana.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860.
en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.